aves y un fotógrafo. Un safari sonoro por el universo de las aves y el medio ambiente, con la guía de Guillermo Galeano.
Bueno, un nuevo episodio de Mil Aves y un Fotógrafo. Con la alegría de siempre venir al estudio a grabar. Uno que lo hace con tanto gusto y tanta pasión y tanta energía de venir acá a estas cosas que tanto nos llenan, que es venir a hablar de pájaros, de fotografía, de ambiente, de todos los temas que siempre, bueno, a la mayoría o a mucha gente nos conmueve y nos llena de alegría hacerlo. Hoy, siempre los invitados son especiales y me llena de orgullo que acepten la invitación de venir. Pero hoy creo que es un poquito especial, tal vez para mí, tal vez porque me esté poniendo viejo, entonces me pongo nostálgico en un punto, puede ser eso también, ¿por qué no reconocerlo? Entonces decidimos invitar a tres jóvenes fotógrafos de naturaleza, los tres. Después cada uno, a medida que vaya avanzando en la conversación, verá cuáles son sus inclinaciones con la fotografía. Pero creo que lo los une y el por lo cual están sentados los tres en esta mesa es la pasión por la fotografía de naturaleza.
Mil aves y un fotógrafo.
Y los invitados de hoy son Guyen Slama, Serafín Robert y Teo Luque. Son tres jóvenes que ya vamos a empezar a conversar con ellos. Espero que disfruten este podcast y como lo he disfrutado yo, porque ya empecé a disfrutarlo con solamente el hecho de haber coordinado los cuatro para estar acá sentados, que fue un montón. Así que ya con eso empezamos a disfrutar y a reírnos y a filmarnos recién para hacer el reel de Instagram. Bueno, obviamente los conozco. A Cuyi la conozco de muy chiquita, te diré de que nació, sí, de que nació a Cuyi. A Cera de que tiene unos 11 años y a Teo de que tiene unos 15, 16 por ahí. Así que ya vamos a charlar con ellos. Son, no vamos a ser bizarros en decir la promesa de la fotografía, simplemente con un presente divino y que compartimos, conmigo incluido, esta pasión por la fotografía y las naturales.
Hacemos una parada del safari para conversar con especialistas comprometidos con el cuidado del ambiente.
Bueno, Cuyi, bienvenida al podcast de Mil Aves y un Fotógrafo. Como dije recién, la conozco literalmente de que nació, porque de Cuyi soy muy amigo de su papá y de su mamá. Cuyi, bienvenida.
Muchas gracias.
Contame, Cuyi, vamos a empezar la pregunta. ¿La fotografía, las aves, la naturaleza en general, todo junto, o la foto por un lado y después fue la naturaleza? ¿Cómo fue tu vínculo con la naturaleza, con los pájaros, con la foto? ¿A qué edad? Y contame, ¿cuántos años tenés ahora, Cuyi?
Tengo 18.
18. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fue esos inicios?
Y en realidad, en contacto con la naturaleza fue que empezó todo. Uh-huh. Desde muy chiquita, bueno, en casa había huerta y mi papá en ese momento era guía de montaña, entonces también cada tanto íbamos a las sierras, a algún trekking. Y bueno, siempre fui como muy observadora y que me gustaban mucho los detalles, las sutilezas, siempre de la naturaleza. Y en realidad eso, la fotografía llegó después. Primero, bueno, no sé, me fijaba en los detalles de los pastitos con rocío o de las florcitas o una mariposa. Cosas, bueno, así que se veían a simple vista, pero no tan a simple vista. Bueno, buscar así como esas cosas que estaban, pero no eran tan fáciles de ver. En un momento coleccioné piedras. Bueno, también estaba ahí en la huerta, estaba como por muchos lados vinculada a la naturaleza. Y con la fotografía, bueno, fue como encontrar, vincular eso con poder mostrarlo y estuvo buenísimo. Empecé con una camarita familiar chiquitita que me la prestaban y con eso sacaba alguna foto, obvio, lo que podía.
Obvio. No a rollo, digital, quiero pensar.
Digital,
¿no?
Digital, sí, sí.
Porque tu casa había máquina de rollo.
Había máquina de rollo, pero me prestaban de digital.
Claro, hablemos de eso, que tu papá es contemporáneo conmigo y había máquina de rollo.
Sí, 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 ya era una digital.
Bien.
Bueno, nada, era cuando me la prestaban. Un par de veces fui a Mar Chiquita y ahí me pude acercar un poco algunas aves, pero por lo general eran detalles. Eso, alguna florcita, una hojita, algo que esté cerca, al no tener mucho zoom, mucho acercamiento. Y bueno, después empecé a sacar fotos con un celular, que ese ya no lo tenía que pedir porque era mío, a los 11 años.
Una liberación.
Una liberación, sí. Entonces, bueno, yo tenía la libertad de sacar fotos cuando yo quiera y era, bueno, eso, siempre naturaleza. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde meto a Cera en mi historia, que una vez cayó con una cámara, con un montón de zoom, y yo la vi y dije, yo necesito una.
Acá está.
Ahí
la
pues, me voló la cabeza y, bueno, nada, averiguamos. Yo tenía una plata ahorrada y, uh-huh, y bueno, mis viejos siempre apoyándome. Pude comprar mi primera cámara, que ahí sí ya tenía bastante zoom y estuvo re bueno porque, bueno, eso también me llevó a las aves, que es a lo que más le saco fotos ahora. Uh-huh. Por ahí viene mi lado de la fotografía, digamos. Ahí ya fue como, bueno, sí, esto es lo que me gusta y empecé a sacar fotos a lo loco en cada viaje que hacía, en cada paseo llevaba la cámara. Y lo bueno de esa cámara es que también, además de sacar fotos a las aves y descubrirlas, me permitió seguir haciendo fotografía, lo que a mí me gustaba también, que eran esos detalles, digamos, porque tenía también, o sea, además de mucho zoom, la posibilidad de sacarle a cosas macro, y bueno, ahí ya se me completó el tema de la fotografía.
Estás escuchando Mil Aves y un Fotógrafo, un podcast de aves, ambiente y anécdotas, por Guillermo Galeano.
Conociendo tu historia tan de cerca, digamos, me cabe aclarar algo, que este mensaje es para todos los padres de niños y de niñas, que nada, que tus papás, los dos, como, no sé si la palabra es cómo te motivaron, pero cómo te dieron esa enorme libertad, digamos, y ese apoyo incondicional para tener todo lo que obtuviste también, ¿no? Porque eso lo he vivido yo en carne propia con ellos, no lo he visto. Creo que el apoyo que le brindamos a nuestros hijos, digamos, como padre, te digo que lo hago como padre ahora con Lucía, mi hija que tiene 9, como es que lo importante de poder apoyarlos, que ellos realmente quieren hacer, ¿no? Y creo que esa cámara que te prestaron y ese Cellulos 11, cómo fue todo un disparador para haber llegado a tus 18 con todo este bagaje de aprendizaje vinculado con la naturaleza. En este caso, no hace falta que nuestros hijos e hijas sean vinculados a la naturaleza, puede ser lo que sea, pero creo que manifestar el apoyo, darle la confianza a nuestros hijos, creo que eso es lo que intento hacer yo y es lo que han hecho siempre tus papás, por lo cual también los pongo en valor yo porque los conozco, digamos, ¿no?
Sí.
Eso me parece súper importante, súper importante. Y por otra cosa también, que hay que también poner en valor en los lugares que has vivido también, ¿no? En Mendiolaz en su momento, tantos años que naciste allá, después ahora en una zona mucho más agreste, y eso también como ayuda al entorno, ¿cierto? Es tan importante. Pero no lo es todo. Siempre lo digo en mis talleres de fotos, la foto naturaleza se puede hacer con bichos bolitas en un balcón. No hace falta irnos al Congo belga a buscar orangutanes ni a ver gorila de montaña para hacer foto naturaleza, ¿no? Y creo que ahí está el secreto en esa, en ese pastito con la hoja de rocío que puede estar en cualquier lado de Córdoba. Totalmente. Solamente hay que hacer lo que nos acaba de contar Cuyi, que es saber observarlo, disfrutarlo y en su momento retratarlo. Bueno, Cuyi, excelente, me encantó. Y contanos ahora tus proyectos actuales, en qué estás, contanos un poquito de tu actualidad con estos 18 años.
Bueno, después de esa primera cámara que me compré, al tiempo, bueno, me duró un montón de tiempo. Es más, sigue todavía esa cámara funcionando en mi casa. Se la heredé a mi hermana, se la pasé a mi hermana y ella también empezó con fotografía. Y bueno, yo me compré otra para mis 15 años en vez de festejo. Bueno, por un motivo o por otro, en realidad por pandemia y además porque me gustaba yo sacar fotos y quería mejorar la cámara. Me terminé comprando una cámara que es la que tengo actualmente, que ya es una con lentes intercambiables.
Uh-huh. Una reflex.
Una reflex, uh-huh, una Nikon 7200. Uh-huh. Y bueno, actualmente uso esa cámara. Y al mejorar la calidad me permitió también hacer muchos otros proyectos relacionados a esas fotos, porque en ese momento solamente sacaba fotos por el amor de sacar fotos. Obviamente ahora sigo haciendo lo mismo, pero también le empecé a buscar el lado, bueno, cómo hago con esto para que también me dé un aporte para poder seguir creciendo con esto, bueno, comprándome los lentes, poder, uh-huh, viajar, etcétera. Y empecé a vender algunas postales, algunos stickers, algunos, bueno, así como buscar la vuelta. Y actualmente estoy con un proyecto de juegos de memoria de aves, uh-huh, con mis fotografías. Que bueno, también un proceso como de un año hasta que ahora imprimí 500, pero bueno, venía imprimiendo de 100 con un diseño
bueno,
mío.
Uh-huh.
Bueno, así como, bueno, un largo proceso.
¿Cómo estás en redes para que la gente pueda encontrar tus productos?
En redes, bueno, en realidad uso solamente Instagram.
¿Cómo es el Instagram?
Cuyenslama, uh-huh, guión bajo, y fotos, pero con PH,
bien,
fotos.
Bien, bien, perfecto, ahí, para que la gente, sí, pueda encontrar y visitarte ahí el Instagram. Subo y ver tu perfil y disfrutar de las fotografías divinas que haces y adquirir los productos, obviamente.
No.
Bueno, Cuyi, y a futuro, ¿qué opinás vos? ¿Cómo ves la parte ambiental? Como a través de las puertas, tanto en el monte disfrutando, ¿qué opinás vos de qué avisarás para tu futuro? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Tenés planes para futuro? Contanos un poco la parte esta de cine, la parte de filmar. ¿En qué te ves más enganchada? ¿Cómo te avisarás?
La fotografía me encanta. Uh-huh. Este año probé la carrera de cine. Uh-huh. Y la verdad es muy lindo y te abro muchas otras puertas, pero me quedo con la fotografía.
Bien.
Bueno, es lo que más me motiva, lo que más me gusta. Más allá igual de la fotografía es eso, pasar horas y horas en la naturaleza y después poder mostrar todo eso plasmado en mis fotos. Bueno, es como, no sé, me gusta mucho. Y a futuro, bueno, no sé, seguir con esto seguro.
Obvio.
Después, bueno, hago un montón de otras cosas, así, uh-huh. Bueno, como es la vida, digamos, no, que te va llevando por un montón de lados, pero bueno, la fotografía no me veo dejándola.
lo cual es un montón, porque eso habla de una pasión que era que es la por la cual estamos aquí también sedentados, ¿no?
Mil aves y un fotógrafo.
Bueno, nuestro otro invitado que tenemos en la mesa hoy, también, nada, para mí otro honor, otro orgullo que hayan venido, que nos hayamos encontrado acá, es Cera Robert. Bienvenido, Cera, ¿cómo estás?
Todo bien, Guille, gracias. Gracias por la invitación.
No, de nada, realmente contento. A este plan lo tenía hace bastante tiempo ya de invitarlos a los tres, así que hoy se haya concretado, está buenísimo. Así que sí. contento de estar juntos de vuelta. Bueno, y la historia con Cera también, no es de que nació como la Cuyi, pero sí de que tiene 11 años. Y contanos hoy, Cera, ¿en qué estás? ¿Cuántos años tenés? Contanos, que eso es importante. Y recuerden, los tres, tanto Cuyi, Teo como vos, Cera, que un poco la idea de este podcast es que los escuchen papás de niñas y niños que tienen que saber cómo brindarlas las herramientas como nos han brindado mi mamá o mí y sus papás ustedes para vincular a la naturaleza. Y también nos van a escuchar chicos de su edad, ¿no? Chicos de su edad que por ahí no piden, que piensan que por ahí o no, que no tengo cámara, que es difícil, que por ahí se les complica porque piensan ser fotógrafo, una traba. Acabamos de escuchar que la Cuyi empezó con un cero a los 11 años. O sea, de ahí vamos a arrancar con cualquier cosa. Contanos cómo arrancaste vos, Cera. La primera pregunta que te hago, la mía, la voy a hacer los tres. ¿Foto pájaro, pájaro foto, una cosa u otra? ¿Qué? ¿Cómo fue? A ver, queremos saber.
Bueno, tengo 18 años y empecé todo junto, diría. O sea, uh-huh. En realidad lo primero que me llamó la atención fue un pájaro, un picaflor cometa. Me llamó la atención porque se me puso al lado.
¿Cómo para no?
Sí,
arrancamos fuerte. Claro, arrancamos
el picaflor más lindo del país, creo. Y digo fue al mismo tiempo porque cuando lo vi me encantó y le quise sacar una foto al toque. Uh-huh. Así que fui a buscar a mi mamá para pedirle algo para sacar una foto. No tenía ni idea, así que lo que pedí fue la GoPro de mi hermano. Una gran angular que salió un puntito en la foto del picaflor. Pero bueno, fue la primera foto que saqué de ese picaflor. Y ahí dio la casualidad que mi abuelo, el observador de aves, ya había fallecido. Uh-huh. Y todos los libros de él los tenía yo. Él era de Formosa, así que mi mamá me dio todos los libros y me puse a estudiar, libros viejos, ¿no? O sea, uh-huh. Y me puse a estudiar, me levantaba todas las mañanas a leer sobre los pájaros y sacar fotos, y me dieron una camarita familiar también, como la Cuyi, la chiquitita, una Sony, y me la dieron a mí ya para que me la deje, y con eso empecé a sacar fotos y hacía una cosa que yo no sabía que tenía nombre, después me enteré que se llama digiscoping, que es sacar a través del binocular.
Uh-huh. Muy así, ingenioso, te digo.
Sí,
para la época y era muy ingenioso, bien.
Yo andaba,
bien defendido.
Sí, andaba con el binocular y la cámara sacando. Y ya cuando vi que me gustaba, porque me pasaba el día hablando de pájaros y sacan fotos, empecé a hacer velas artesanales para poder comprarme una cámara.
Arrancó el emprendimiento.
Arranqué con el emprendimiento, sí. Obviamente mis viejos me acompañaron, me ayudaron y me compré ahí una cámara como la de Cuyi, uh-huh. Una compacta con mucho, mucho zoom. Y empecé ahí a sacar fotos más en serio, digamos. Más en serio porque empezaron a salir un poco
contame
mejor.
Dame el primer picaflor cometa, por favor.
¿Qué?
De la GoPro que no lo pudiste sacar. No,
bueno,
nueva.
Ya, contame
ese primer picaflor cometa.
Le saqué una foto re linda.
Una bisagra.
Sí, no, estaba fascinado, no podía creer. Y con esa cámara, que ya, bueno, te desenfoca la foto, podías tener un acercamiento más grande, hice mi primer almanaque, uh-huh. Que fue el primer proyecto, así, a partir de las fotos. Uh-huh. E hice un almanaque, no sé si era de 2019... Y a partir de ese año, con ese proyecto, fue mi proyecto que sustentó la actividad, digamos, hasta ahora. Y ya es el sexto año y voy a hacer el almanaque 2024.
Sustentar la actividad para un fotógrafo es comprar el equipo, ¿no? O
sea, comprar el equipo y viajar,
claro,
sí,
claro,
sí.
Viajar un poco, claro. Pero más que nada, cambiar los equipos son muy caros, son muy costosos y uno quiere siempre ir mejorándolo. ¿Por qué mejorándolo? No es porque seamos ambiciosos ni porque... No, porque lo que te implica es cambiar el equipo, es aumentar la calidad y la definición, que eso es el anhelo de toda fotógrafa y fotógrafo, ¿no? Entonces, por eso esas cosas son más caras y uno está empezando que es adolescente, joven o por ahí no tiene tu trabajo, apunta a eso siempre, ¿no?
Sí, o sea, que a mí siempre lo que no me gustó es las fotos dejarlas guardadas en la compu. O sea, yo siempre quería darles un uso. Y también los almanaques no son una forma de sustentar, sino que de darle un uso a las fotos, que la gente las vea, compartirlas. Así que bueno, con esos almanaques me compré ya una Reflex y con la Reflex cada vez mejor, bueno, como decís vos, vas mejorando. Y empecé a hacer señaladores. Y este año también, el año pasado empecé con un proyecto que son rompecabezas. Así que estoy con eso ahora, rompecabezas de aves y almanaques, es el principal proyecto, digamos. Y el año pasado también hice enmarcaciones y cuadros.
Mil aves y un fotógrafo.
Bueno, o sea que el sueño, digamos, de todo fotógrafo es poder vivir de su foto, ¿no? Y creo que al arrancarlo por ahora creo que es importantísimo. El que vive de la actividad que ama, creo que es la persona más feliz del mundo y por hoy, ¿no es cierto? Y creo que lograrlo, como lo logran ustedes, me parece, pero me encanta, me parece fabuloso que lo logren. Y aparte de todo, la garra y el emprendimiento que le ponen, como decís vos, y lo que sostuve yo también cuando el chico, tener las fotos, tenerlas guardadas, si no las compartís, ¿para qué las sacás? O sea, todos los que hemos compartido de una manera. Y si encima tiene un rédito económico, nada, felicitaciones por eso, golazo. Sí, ahí ya con eso, felicidad total,
te sentí,
¿no?
Ya te sentí sacando fotos para vivir.
Tal cual, haces con tanto placer y encima te genera ingresos, bueno, que es el combo, es cuando cierra todo este capítulo, ¿no? De la fotografía. Sí. Che, Cera, y contame, ¿ahora en qué andás? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿A dónde estuviste?
Y ahora...
¿Dónde te fuiste viaje? Contanos un poco.
Bueno, hace 2 semanas terminé el secundario.
Bien ahí.
Terminé de estudiar. Y me fui de viaje a Comodoro Rivadavia, ahora el viaje más reciente, un fin de semana, a un encuentro de fotógrafos de AFONA, una asociación de fotógrafos de naturaleza. Fui a dar una charla y obviamente compartir con todos los otros fotógrafos y ver otras charlas, salir a sacar fotos, así que estuvo buenísimo eso, estuvo fantástico, siempre un placer viajar. Y
por acá contame, ¿por dónde frecuentas? ¿Acá en Córdoba?
Mi lugar preferido en Córdoba es Pampa de Achala, es el lugar que creo la primera vez que fui fue con vos en una salida hace un montón de años que vimos un montón de cóndores, no sé si te acordás.
Sí, me acuerdo. Tu papá nos acompañó.
Mi papá también, sí. Sí, él me acompañaba al principio en la salida. Ese es mi lugar, me siento pleno ahí, me encanta. Y después Mar Chiquita, otro lugar que me encanta. También es, lo que tiene Mar Chiquita es que tiene mucha biodiversidad y es muy fotogénico. He hecho varios viajes a Mar Chiquita con Cuyi, bueno, con vos.
Contame un poco sobre qué especies son las que más te gusta retratar. ¿Cuáles son tus pájaros? No los preferidos, pero ¿cuál decís, che, mirá que no fotografía este? O me encantaría, mi anhelo es este pájaro, encontrarlo.
Te puedo contar una anécdota. Obvio. Más o menos de, creo que todavía sigue siendo la mejor experiencia que tuve en fotografía de naturaleza, que fue con Cuyi en Miramar. Y fue con los rayadores, que son
los rayadores.
Una especie increíble que se alimenta, para los oyentes, se alimenta, digamos, rayando el agua con el pico, raya la superficie del agua y cuando agarra un pez, cuando se choca un pez, lo cierra el pico y se come el pez.
Es un... Sigo, con la explicación perfecta, la completo. Es la única especie del mundo que tiene la mandíbula de abajo más larga que la de arriba. Es un ave bastante grande. Y como bien decía Cera, se apoya, o sea, no se apoya, va arrasando el agua con la panza, de hacer para la audiencia que la escuche, y a esta mandíbula larga, puntuda y bien filosa, la introduce apenitas en el agua. Y es por eso que va rayando, porque queda la estela. Y cuando va rayando, vuela, aletea muy suave, porque si aletea fuerte, al batirla tocaría el agua, aleteaba apenitas y va deslizándose siempre con el agua, el pico en el agua. Y tiene tan sensible los sensores conectados directamente con el cerebro, se apunta el pico, que al sentir cualquier cosa que no sea agua, automáticamente inclina la cabeza, gira el cuello, se cierra la mandíbula de arriba y atrapa lo que sea. No siempre es un pez, ¿no? A veces hay troncos, piedras, es peligroso. A veces se les parte el pico con piedras. Pero la idea es que sean peces. Y agarra el pez y así es como se alimenta. Único en el mundo, los rayadores que hacen. Y sí, yo comparto también sacar fotos de rayadores. Es increíble. Dicha la explicación por la audiencia, continuamos con la experiencia esa.
Bueno, lo interesante fue, para hacer la foto, se alimentan más o menos a la tarde o al amanecer estas aves.
Cuando no hay luz para el fotógrafo.
Cuando no hay luz, es muy complicado. Y lo que hicimos para acercarnos bien al ambiente y al punto de vista, digamos, al nivel del ojo, que es lo que siempre buscamos, fue meternos al agua con Cuyi en un hydrohide, se llama, que es un escondite, como una carpa flotante en un telgopor, donde uno apoya la cámara, te apoyas vos y vas flotando en el agua, sumergido. Y bueno, una tarde nos metimos con Cuyi al agua ahí en Mar Chiquita, en la desembocadura de un arroyo, en la mar, y queríamos ver estas especies en particular, los rayadores, y bueno, justo estaban ahí rayando y pasamos, no sé si 3-4 horas metidos en el agua con los rayadores que nos pasaban al lado, porque no nos veían, pero a un metro que no los podía ni enfocar. Fue lo mejor que hice en mi vida, fue sacar esas fotos.
¿Y vos justamente te acordás de eso?
Sí, estuvo.
Contame tu sensación.
Eso, o sea, no te das cuenta, por ahí estas horas en el agua metido, ese día estuvimos 4 horas quietos, porque encima tampoco te podés mover mucho, claro, digamos.
Y era abril, ¿eh? Y ya estaba
claro, fresco encima, se pone bravo, sí, está frío.
Nada, o sea, eso, en el momento no nos dimos cuenta, después salimos muertos de frío, pero en el momento estabas así, no sé, en tu mejor momento, era muy hermoso.
No lo podés creer que te pase eso, no lo podés creer.
Era la primera vez también, creo, de los dos que hacíamos hydrohide. Ajá. Y es muy lindo.
Y así arrancaron los difíciles.
Así. Y además es muy lindo porque las aves no te ven, entonces sos parte así del paisaje y como que te podés meter mucho más, digamos, en ese lugar, así como sin intervenir. Y es lo más lindo porque ves a las aves haciendo las cosas que hacen sin el miedo que le tienen a los humanos.
Muy bueno, sí, qué lindo, claro, eso.
Ni hablar que había un montón de otras aves, no solo los rastreadores. Sí. O sea, nos hicimos un festín de fotos. Fue.
Esa experiencia icónica que te queda para siempre, guardada. Me encanta. Cera, bueno, un millón de gracias por haber venido.
No,
así que
vos,
nada, un placer compartir la pasión esta con ustedes, con vos en particular, tanto año que nos conocemos.
Sí.
Que siga firme, porque por ahí unos arrancan, van, vienen, pero no, acá Cera firme con los pájaros y la fotografía, que me encanta.
Estás escuchando Mil Aves y un Fotógrafo, un podcast de aves, ambiente y anécdotas por Guillermo Galeano.
Seguimos el podcast de Mil Aves y un Fotógrafo, en este podcast tan particular que hemos invitado a jóvenes fotógrafos y fotógrafas en este caso, y nos toca hablar ahora con Teo Luque. Hola Teo, bienvenido, gracias por venir.
Hola Guillermo, muchísimas gracias por invitarme, un gusto estar acá.
Maestro, buenísimo, gracias. Lo que más me sorprende es lo que te decía recién, cómo coordinamos todo para estar hoy acá, así que está buena.
Sí.
La logística fue impresionante para venir. Che, Teo, bueno, nada, lo que sí le iba a preguntar a los tres juntos, a lo mismo, esto de la fotografía, ¿no? Foto, pájaro, naturaleza, foto, ¿cómo es el orden, todo junto? Y contanos también, Teo, ¿qué edad tenés?
Yo tengo 17 años. Uh-huh. Y se me hace un poco confuso contestar la pregunta porque yo creo que arranqué sobre todo con la naturaleza. Yo tuve la suerte de que mis viejos siempre me llevaban de vacaciones al monte, a muchos lugares de la sierra. Uh-huh. Y mis dos papás son fotógrafos. Uh-huh. Y siempre de chico como que me fui adentrando en el mundo de la fotografía sin tener la cámara, pero ganando muchos conocimientos técnicos y aprendí muchísimo. Y después a los 15 años ya me dieron ganas de empezar a sacar fotos y me fui adentrando en el monte y creo que arranqué con la naturaleza.
Y después, perfecto, fuiste como coordinando con la foto.
Sí.
¿Y tu primer equipo?
Mi primer equipo fue una Nikon D80. Que...
Arrancaste como arriba, arrancaste.
Sí, re.
Para los 15, un montón.
Mal.
Ajá.
Que me dio mi papá, un genio.
Ajá.
Y ando con ese equipo todavía. Uh-huh. Es muy bueno.
¿Y qué lente tenés?
Tengo un 70-300 Sigma analógico. Uh-huh. De los 90. Que es de cristales.
Ah,
buenísimo.
Ese no hay con qué darle. Excelente.
Sí.
Le recordamos un poco a la audiencia para me echar un poquito de parte más técnica, que la fotografía de ave, la complejidad que tiene es que el ave se vuela. Básicamente sería eso. Por lo cual hay que acercarse, lo cual no te lo permite el ave. Entonces, ¿qué necesitas? El zoom. Un zoom es algo, es un elemento óptico que no es que acerque el pájaro. El fotógrafo y el pájaro están siempre a la misma distancia. Lo que hace el zoom es achicar un ángulo. Y ese ángulo lo va achicando cada vez más de acuerdo a cuántos milímetros tenga ese lente. El óptimo es de 500, 600, pero para arrancar bastante bien es con un 300 milímetros. Eso puede arrancar, pero también acaba otra cosa, el factor suerte, de que el pájaro se quede quieto, y también cuenta obviamente el otro 90%, que es la destreza del fotógrafo, la fotógrafa, cómo se acerca al ave, ¿no? Con cuánto sigilo, con cuánta lentitud, o esto que hablan los chicos recién, que es el hidrohide desde el agua, o un hide, que pasado al quecho sería choza, donde te escondes y ahí los pájaros vienen. Pero el lente es como muy importante, y por eso hablo mucho de equipo, los fotógrafos, porque realmente, no sé, si alguien sabe de automovilismo, hablas de auto y qué motor le pones y qué nafta usa y qué rueda y qué. Acá es lo mismo, es como muy técnico. Si bien en mi caso personal no le doy mucha bolita a la parte técnica del equipo, con que me funcione ya está bien, pero creo que el equipo es todo, ¿no? Y creo que, yo cuando era chico también estaba, no tenía trabajo, éramos muy jóvenes, y hoy sacás tanta plata para semejante equipo, ¿no? Bueno, y creo que ahí están ustedes, y me encanta cómo lo han resuelto de esta manera, ¿no? Que está perfecto. Contanos las experiencias con el 300 minutos tuyo y a qué te gusta sacarle más, por ejemplo.
Bueno, a mí me gusta sobre todo las aves. Como que los chicos, por ejemplo, como se adentran a otros lugares de naturaleza, las ranas, uh-huh, a muchos tipos de animales. Yo como que voy directo a las aves.
¿Fijo?
¿No? Sí.
¿Tico clavado ahí?
Sí. No avanzo, no, siempre lo mismo. Pero bueno.
Que está perfecto también. Yo no, hay cosas que no saco, es pájaro.
Sí. Es eso nomás. Uh-huh. Y por ahora no tengo ningún lente como para sacar paisaje, pero todo lo que es retratar la sierra, uh-huh, y bueno, el momento en el que vivimos ahora y el poco monte nativo que tenemos, me encanta retratarlo. Uh-huh. Así que bueno, un poco de eso.
Buenísimo, contanos qué más haces aparte en tu día a día. ¿A qué te dedicas? Contanos por dónde trabajás, dónde participás.
Bueno, ahora estoy terminando el secundario. Uh-huh. Soy escritor y también me gusta mucho militar por el ambiente. Hace 2 años me metí a la organización Jóvenes por el Clima, uh-huh, y ahora hace un año estoy activando en Sierras Limpias, que es una nueva organización que nos estamos ocupando de limpiar todo el río de las sierras chicas. Uh-huh. Ya sea empezando por Río Ceballos, pero nos vamos moviendo hacia el Cipuede, Agua de Oro, todo.
Muy bueno.
Y bueno, eso.
Bueno, es lo que hace falta, es lo que necesitamos, ¿no? Gente, no digo jóvenes, gente en general comprometida, ¿no? Gente grande, me encanta.
Sí.
Y contame, el secundario lo terminas ahora y cómo viene tu futuro, cómo seguís, tenés definido que vas a estudiar. Contanos un poco, cómo te ves para después.
Y yo creo que me veo bastante bien. Ahora el secundario lo termino en 2 meses, ajá, así que estoy re contento por eso. Uh-huh. Y ya ahora me anoto para la carrera de guardaparques.
Uh-huh. Bien. Y en la provincia vas a estudiar.
Sí. Uh-huh. Y bueno, me encantaría ser guardaparque por ahora, guardaparque provincial. Y también me gustaría ser guía de montaña. Así, uh-huh, que salen todos trabajos en el monte, ¿no?
Más vale. Sí, ¿qué es lo que te gusta?
Sí. También me gustaría ser brigadista. Uh-huh. Me parece muy importante ayudar una mano a todo.
Con el fuego.
Sí. Estar ahí en el monte.
¿Qué salí? Hicimos juntos. ¿A dónde fuimos? ¿Pampa de Achala fuimos?
A Pampa de Achala,
¿cierto? Ahí también unos cóndores abajo. Sí. Hicimos un par de salidas juntos. Tengo unas fotos con vos ahí donde vuelta hace unos años atrás.
Sí. Y nosotros tuvimos la grandísima suerte de ver el picaflor gigante.
¿Fue ese día que viniste?
Sí.
No, me acuerdo, buenísimo.
Sí.
Dice Teo que tuvimos la gran suerte porque no está en su distribución habitual, digamos, picaflor gigante, ¿no? Picaflor gigante es el picaflor más grande que hay, es andino, es casi exclusivamente andino, y se desprendió uno, no sabemos por qué, a Córdoba. No fue ni el primer registro, ya había otro, pero lo pudimos ver, estuvo buenísimo. Luego subimos para arriba y no le pudimos sacar foto de cerca, se nos fue.
Sí.
No. Uno piensa, siempre tenemos éxito, no, esa vez fracasamos, porque se nos fue. Lo vimos muy, muy alto, en una quebrada arriba, lo pudimos identificar obviamente muy bien porque con binocular se lo veía bien, pero para la foto, como acabo de explicar recién, hace falta acercarse, y al acercarnos ya cuando empezamos a trepar se nos fue, así nadie le puede hacer una foto entre comillas decente para las redes, para publicar. Sí. Pero lo vimos todo y fue un buen rajito, sí, me acuerdo.
Sí, todo buenísimo, muy bueno,
estuvo re que lindo. Che, bueno, Teo, un millón de gracias por haber venido. Me encantó que hayan participado, me encanta lo que hacen. Me siento, aparte, sumamente identificado con los cuentos, los escucho a ustedes y es lo que yo hubiese contado en su edad, exactamente lo mismo. Así que nada, agradecidos de que hayan venido, Teo. Un gustazo.
Bueno, dale, muchísimas gracias.
Mil aves y un fotógrafo.
Como para hacer un pequeño cierre de este podcast de Mil y un Fotógrafo, me interesa muchísimo a mí la opinión de los jóvenes, de usted en este caso, porque nosotros ya por ahí ya estamos un poco más grandes y hemos ya vivido algunas cosas y vemos otras realidades tal vez. Y quisiera saber, ¿qué opinan ustedes con su edad, digamos, donde están, que no son ni niños ni adultos, están arrancando ya a esta etapa de su vida? ¿Cómo sienten que reciben el ambiente? Ustedes que andan tanto en el monte, ¿cómo lo están recibiendo? ¿Qué sienten? ¿Lo reciben bien? ¿Lo reciben sano? ¿Qué hubiese habido que hacer antes, digamos, para que lo reciban mejor, tal vez? ¿Qué reflexión hacemos? ¿Qué sienten ustedes? A ver, Teo, contame un poquito vos, que vos estás en las brigadas, estás trabajando en limpiar ríos. Contanos qué sentís, qué se hubiese podido haber hecho mejor.
Bueno, primero que nada, yo siento que el ambiente y todo el monte nos recibe bastante bien, pero lamentablemente es como que nosotros no lo tratamos bien. Y bueno, se nota mucho últimamente la deforestación, los incendios, un avance inmobiliario muy fuerte y lamentablemente ya nos estamos quedando sin monte nativo, casi no nos queda nada, y esto hace que todos los animales se vuelvan locos y que nos afecte también a nosotros, porque cada vez que tengamos menos monte nativo hace que tengamos menos recepción de agua y los diques cada vez estén peor, entonces afecta mucho a nivel social. Y bueno, la naturaleza también se ve muy afectada, las aves. Entonces siento que la crisis está muy potente últimamente.
Bien, ¿vos era tu apreciación sobre cómo llegás, no, digamos,
quería,
acá, no?
Quería contar que me parece que por ahí yo noto, cuando empecé, no hace nada, o sea, 8 años, 7 años, me parece últimamente que los mismos lugares yo he frecuentado cuando empecé y ahora. Y siento que ahora hay mucho menos cantidad de biodiversidad que cuando empecé. Uh-huh. Por darte un ejemplo más consistente, salía siempre, los primeros años, salía siempre a un montecito que había cerca de casa. Al lado de la calle había una esquina, uh-huh, y había un montecito hermoso, y yo iba ahí y veía desde corzuelas y zorros, liebres, inambúes y todo tipo de pajaritos. Uh-huh. Ahora hay un country en proceso. O sea, ya
saca la cuenta.
Ahora ya no ves nada, digamos. Pero, y lo mismo me pasa
tú
con
un
lugares...
Tú has hecho un kilo, me decís, porque sí.
Pero lo mismo pasa también en lugares que sigue siendo el mismo monte, o sea, uh-huh, un lugar que es un terreno con monte, y ahora no se deforestó, pero me pasa que veo menos cantidad de especies, de aves, uh-huh, como si hubiera menos que antes, sí.
Cuyo, tu experiencia, contámonos, vos que estás viviendo en el monte ahora.
Y un poco de eso también que decía Cera, yo hace, bueno, un tiempo tenía un lente con menos zoom y hacía más fotos que ahora que tengo el doble de zoom.
Ah, mirá qué referencia esa, guarda qué referencia, es importante, mirá.
Porque, bueno, eso, salía y estaban las aves y estaban confiadas y dejaban acercarse, pero también eso, salía y veía un montón de cosas. Ahora salgo y no tiene que ver con la hora que salga, porque siempre intento salir temprano y eso, salgo a la misma hora, al mismo lugar y sigue siendo el mismo monte. Y también, o sea, me vuelvo con menos fotos de las que me volvía antes. También que también un fotógrafo se pone por ahí más exquisito con, uh-huh, con las especies y las fotos. Como que, bueno, por ahí yo una especie decís, bueno, pero yo le saqué fotos. Pero bueno, igual, o sea, ese cambio, no sé, se ve bastante.
Les tiro otra pregunta más. ¿Qué querés que transmitan tus fotos? ¿Qué mensaje querés que dejen tus fotos?
¿Quiero o creo?
¿Crees?
Y yo apunto, digamos, eso, como a llegar la gente con mis fotos, y como yo quiero tanto la naturaleza y con mis fotos, bueno, como que intento mostrar eso, como también transmitir a través de las fotos ese amor que tengo yo por la naturaleza, porque bueno, por ahí el que no conoce no cuida, y como siento que mi deber, mi misión como fotógrafa de naturaleza es, bueno, poder aportar algo por lo menos para que se cuide un poco más la naturaleza. Esa es mi misión, eso quiero, digamos, eso creo también, no sé, quiero creer que algo aporta, digamos, por lo menos eso, que la gente conozca lo que hay.
Genial. Cera, ¿qué crees o qué querés que transmitan tus imágenes? ¿Cuál es tu objetivo con ellas, digamos?
Bueno, un poco lo mismo que la Cuyi, uno a través de las fotos lo que quiere es contagiar ese amor por las aves y por toda la naturaleza, porque por ahí me pasa que le mostraba una foto de un bracita de fuego, que es un ave del monte muy común, roja, muy colorida, y por ahí no tienen ni idea que la sacaste de acá, y vos decís, ¿cómo no vas a saber que este pájaro vive en el patio de tu casa? Y por ahí ese simple hecho de de conocerla. Bueno, lo que decía Cuyi, cuando conocen, por ahí les da un poco más de, les mueve algo para que te den más ganas de cuidar ese espinillo que tenías en el patio en vez de sacarlo y poner un pino. O sea, un poco eso, más allá de que también me encanta la fotografía porque es arte y me apasiona. Creo que lo que buscamos mejorando las fotos y tratando de generar una sensación en el otro es eso, que cuide un poco más.
Genial. Teo, con tus imágenes, ¿qué pretendes de ellas?
Y yo creo que los tres andamos más o menos lo mismo. O sea, me parece que buscamos que se genere más amor hacia el monte y a poquito con un par de registros de fotos y dando a conocer las especies se puede apreciar más, ¿no?
Los veo muy altruistas los tres y me encanta, pero también hablemos de otra realidad, ¿no? ¿Qué onda de esto de sacar la foto para vos y encontrar la especie que nunca viste y disfrutarla vos en el monte solo con ella, digamos, ¿no? Por ahí hay especies que nunca viste. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando vi el águila pescadora, por ejemplo, acá en no pensé, para esta foto voy a concientizar al señor y al señor que está. Yo estaba feliz, yo, ¿entendés? No, y no haber sido egoísta. Me sentía pero súper alegre en lo individual, digamos, ¿no? Porque también está eso, ¿no? Uno quiere compartir, nuestras fotos son para mostrar. Pero hablemos también de este fotógrafa persona que también se llena el ego, digamos, de uno, ¿no? Y también está buenísimo y es válido porque es el motor que tenemos para seguir trabajando, ¿no? ¿Qué opinan de eso?
Sí, yo creo que por ahí la fotografía es muy importante como para la salud mental. Yo arranqué a metiéndome en los montes porque vivía en Córdoba y vivía bastante estresado. Y me di cuenta que estando un par de horitas en el monte, me empecé a sentir mejor. Y bueno, y te genera muchísima, muchísima felicidad, ya sea verla o poder sacarle una foto. Y es como bastante sano para uno mismo.
Ya lloro. En cualquier momento lloro.
Yo coincido con lo que dice Teo. Me acuerdo que yo ahora vivo en el monte, pero me mudé hace un año y antes vivía en la ciudad, más o menos en la ciudad. Y me acuerdo que le decía a mi papá, yo le decía, pa, necesito el campo. Así le decía, necesitaba ir al campo porque es como que...
Sí, no estaba en el Córdoba, día, no estaba en un quillo, pará.
No, bueno, pero
en
igual...
En quinto piso, no, olvídate, no, un quillo. Y el tipo necesitaba ir al campo.
Reflexionaba el otro día y la fotografía es casi como una excusa para acercarse de nuevo a la naturaleza, porque nos alejamos un montón. Y la foto es, obviamente, que me encanta y casi que uno no sabe responder por qué te gusta tanto sacar una foto. O sea, es algo que te genera, como decís vos, ves un águila pescadora y le haces una foto y es lo más placentero del mundo. Pero también siento que es una excusa porque a veces te vas al campo, pasas el día en el campo y te volvés sin una foto y volvés pleno, igual, feliz. Y creo que al fin y al cabo lo que fuiste a hacer fue conectarte con la naturaleza y la excusa fue volverte con una foto.
Tal cual, coincido plenamente, Cero. Cuyi, contanos tu experiencia de lo individual con las fotos. A lo mejor no es con los pájaros, puede ser una gotita de rocío, guarda, que los fotógrafos por ahí la naturaleza va por cualquier lado.
Y a mí también eso, me pasa que por ahí paso horas en la naturaleza y siento que pasaron 5 minutos, por ahí me voy a caminar. Y eso que yo viví toda la vida prácticamente en el monte. Viví en Mendiolaza, pero antes de que llegue a ser una ciudad grande me mudé a Agua de Oro, que es más monte todavía. Bueno, excusas no sé si tengo tanto. Pero bueno, eso, por ahí, ya salir de mi casa, estar en el monte y pasar horas ahí, que es más, siento que fueron poquitos minutos, no se me hace como conectar con el presente eso. Cuando saco fotos por ahí, también es peligroso, porque no siento ni el frío, ni el calor, ni el hambre, ni el cansancio. O sea, es como, no sé, en un lugar aparte del... Bueno, estoy tan presente, digamos, y tan metida en eso que, no sé, es como disfrute así pleno y total. Y bueno, sí, o sea, la foto está bien que puede ser también una excusa de estar tantas horas, pero bueno, también es lo que conecta, digamos, ese amor que vos tenés por la naturaleza con o sea, me parece también, más allá de la satisfacción propia y sacar la foto de la especie que vos querías, una foto linda, como que la foto conecta todo ese amor con compartir, digamos, con otros, porque si no, es re lindo guardarlo para uno mismo, pero también mostrarlo y decir, bueno, vi esto, no sé, me parecen súper importantes las dos partes, digamos. La que es para uno y la que es para mostrar también.
No tengo más nada que agregar, solamente agradecerles haber venido. Estoy completamente orgulloso, contento por ustedes, también por sus papás, los papás de todos, porque yo valoro mucho esa parte también, ¿no? Porque los conozco, entonces valoro también eso. No han salido un repollo, digamos, no han sido chicos muy incentivados, pero que ahora estén acá tan presentes y que compartan estas anécdotas, experiencias, y lo que más me importa que compartan son estos sentimientos, ¿no? Sentimientos tan intransferibles para alguien que no haya estado con una cámara de foto horas, como contaron los chicos en el agua en abril. En el monte sin tener frío o calor, caminando, sintiendo o descalzo, esa sensación única me la han hecho vivir a todas en estos pequeños minutos de su experiencia. Así que chicos, agradecido, y creo que es la primera vez que me logro emocionar en un podcast, así que gracias por eso, gracias por eso. Un gran abrazo, gracias por venir a todos.
Llegamos al final de este safari. Esperamos que lo hayas disfrutado y que vuelvas pronto.